Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buen mediodía, bienvenidos, o buenas tardes, como prefieran, a este programa en el que hablamos de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Hablamos de riesgos en sus muy múltiples facetas. Sopesamos ese hecho que depende del azar, de que una cosa suceda o no. También de las probabilidades, todo eso es el riesgo, que el seguro conoce muy bien, por sus estadísticas y le ajusta normalmente un precio, ahí entra el contrato, entran otras cosas. Bueno, este es el programa en el que hacemos siempre, aparte de dar buenas ideas y escuchar a los mejores especialistas de estos negocios, de seguro, seguridad, previsión y prevención, damos buenas ideas y además siempre comenzamos el programa dando consejos para que ustedes sean conscientes de la necesidad de efectuar una correcta gestión de sus riesgos personales, familiares, empresariales, institucionales. Un proceso de gestión de riesgos muy estudiado, muy sencillo, es simplemente aprendérselo, que comienza con la identificación de esos riesgos, y siempre digo que a veces nos tienen que ayudar porque no somos conscientes, ni siquiera a escala familiar, de los problemas que podemos tener o incurrir, aunque los intuimos, mucha gente, hay hasta 12 millones de asegurados en seguros de salud, por eso hay millones de hogares asegurados, por eso el tener el seguro del vehículo es obligatorio, y los profesionales pues saben muy bien que conviene tener bien asegurada también su responsabilidad civil ante posibles reclamaciones por lo que pueda suceder, ¿no? Bueno, pues dicho esto de la importancia de identificar los riesgos, continuamos por el análisis de los mismos, por la cuantificación y por la financiación, porque es que al final el prevenir riesgos también cuesta dinero, pero el sufrirlos cuesta mucho más. De esto sean conscientes. A partir de ahí se abre un proceso de que va en dos líneas. Uno, nos asumimos con nuestro patrimonio, con nuestros medios, en una especie de autoseguro, que es una opción válida. Es tan válida que primero la practicamos a veces inconscientemente, pero que las grandes empresas las practican. Por ejemplo, creando reaseguradoras cautivas e instalándolas en paraísos fiscales, donde sitúan una serie de capitales con ventajas fiscales, por supuesto, que en caso de ocurrir algún evento, pues retornan para paliar las consecuencias de ese evento. O bien otro modo, es decir, o hacemos autoseguro o lo transferimos al mercado. Si hacemos esa transferencia al mercado, lo podemos hacer mediante contrato de seguro. Hay varias fórmulas financieras, pero desde luego la más la más sabia, la mejor, es realizarlo mediante contrato de seguros. Siempre les cuento las razones, y es que el seguro, lo que nos garantiza por un precio conocido, son indemnizaciones y servicios muy importantes, porque cuando pagamos por un seguro, no sé, de automóvil, pues 500, 700, 1000 euros, es que nos sale un poco caro, pero imagínense que son los causantes de un accidente con gravísimas consecuencias, con indemnizaciones supermillonarias. No es que le arruinen a usted, que desde luego le arruinan mentalmente, por así decirlo, es que también económicamente. Y claro, ahí la figura del seguro está para paliar todos esos problemas, ¿no? Por lo tanto, importante. Ya saben que el seguro es la mutualización de los riesgos, es la solidaridad mercantilmente organizada, es el uno para todos y todos para uno, que populariza Alejandro Dumas sobre los mosqueteros. No es que los mosqueteros hicieran este lema, es que este escritor lo puso en su boca y viene muy a cuento para el mundo del seguro. Bueno, y hechas estas acotaciones, lunes, vamos a comentar algunas notas de actualidad y hablamos con un tema que siempre es interesante, como es el seguro de automóvil, con un especialista, modificaciones, cambios que se prevén y sobre todo accidentabilidad de vehículos, por ejemplo, españoles en el extranjero y de vehículos extranjeros en España. Y estamos viviendo momentos álgidos de recesión, de turismo, etcétera. Ya saben que se habla, se dice, se pronostica que este año va a batir todos los récords habidos y por haber. Es decir, que superaremos ampliamente la cifra de 80 millones de visitantes y muchos de ellos acuden con su propio vehículo o con vehículos alquilados, ¿no? Bueno, comenzamos con esas notas de actualidad. Pues según un avance del Boletín Diario de Seguro, el beneficio neto de las aseguradoras crece un 22,5% en la primera mitad de 2024. En esos seis primeros meses, las ganancias netas se han situado en 3.060 millones de euros. En definitiva, un 22,5 más que hace un año antes. Estos son datos de la cuenta no técnica. Concretamente, este ratio fue del 8,52% de las primas imputadas del negocio retenido frente al 6,7% de junio de 2023. Según IFEA, que confirma la recuperación del beneficio de autos, en la primera mitad del año, la cuenta técnica del ramo de autos, por ejemplo, alcanzó los 143 millones de euros, un 32% más que un año antes. También hubo una buena primera mitad de año en multirriesgo que duplica el resultado hasta los 481 millones. En salud ya no tanto, la cuenta técnica en salud baja un 46%, quedando en 148 millones. Bueno, pues eso es, el seguro va bien, con sus incertidumbres, con sus cosas, por supuesto. Tengo que advertirles que el seguro de salud, pues los beneficios suelen ser, los márgenes de beneficio suelen ser muy estrechos, así que hay que cuidar hay que vigilar ese ramo con mucha atención y no les extrañe que a veces pongan impedimentos o casos, porque si el seguro no gana, desaparece el ramo directamente. Más notas, en este caso de una confeccionada por UNESPA, la Unión por la Asociación Empresarial del Seguro, el que nos dice que el patrimonio de los clientes en ahorro gestionado suma 271 millones hasta junio, lo que supone un aumento del 4%. Los productos Unilink incrementan su volumen de negocio un 7% en primer semestre, los Unilink son los seguros vinculados, y las rentas vitalicias y los planes individuales de ahorro sistemático crecen con solidez. Nos dice que a los aseguradores gestionaban 200.396 millones de euros de sus clientes a través de todo tipo de seguros de vida a cierre del pasado junio, una cifra un 4% superior al mismo periodo de un año antes. Pero a esa cantidad hay que sumar otros 62.817 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión corre a cargo de aseguradoras, que aumentaron un 8,2% interanual. En total, el sector asegurador tenía encomendados la gestión de 270.689 millones de euros al acabar el primer semestre del año, un 4,8% más que en junio de 2023. Los productos que más crecieron en comparación con el año anterior fueron los Unilink, las rentas vitalicias, que aumentaron también un 5,05% hasta los 94.000 millones, mientras que la transformación de patrimonio en rentas vitalicias mostró un ímpetu mayor al incrementar los recursos bajo gestión un 5,96% hasta los 2.389 millones. Ya saben que si tienen una vivienda, la venden y ese dinero lo destinan a una renta vitalicia, pues que, por ejemplo, a partir de los 70 años esa renta solo tributa a un 8%, lo cual es un buen complemento de la pensión, es algo a tener en cuenta. Por cierto, que en este primer semestre, General y Santander y Vida Caixa lideran el top 10 de los incrementos de ahorro gestionado quedado en vida. Vida Caixa, por ejemplo, en esos 6 primeros meses del año se va a 76.000 millones con una cuota de 36,61% del mercado. Le sigue Santander Seguros con 15.475 millones con una cuota de 7,43%. Y en tercer lugar, Mafre con 13.408 millones, una variación del 5,37% y una cuota del 6,45%. Más noticias, Lloyds mejora más de un 25% su resultado del primer semestre. Ha cerrado con un beneficio global antes de impuestos de 4.900 millones de libras esterlinas, lo que supone un 25,6% más en comparación con el mismo periodo de un año antes. Esto refleja una disciplina continuada durante el primer semestre, en el que obtuvo un beneficio de suscripción de 3.100 millones de libras. Por su parte, el ratio combinado mejoró interanualmente hasta el 83,7%, su mejor resultado intermedio desde 2007. El ratio combinado subyacente mejoró hasta el 80,6%. La rentabilidad de las inversiones aumentó a 2.100 millones de libras, impulsadas por el rendimiento de la renta fija y el crecimiento de los mercados de renta variable. Además, el ratio de siniestralidad disminuyó un 1,7% hasta quedar en el 49,2% y el ratio de gastos bajó al 34,5%, reflejando esfuerzos por mejorar el rendimiento de los costes. Bueno, y según Swiss Re Institute, los costes de los litigios en Estados Unidos disparan las reclamaciones de responsabilidad civil un 57%. Dicen que la inflación social se ha convertido en el principal motor del crecimiento de las reclamaciones de responsabilidad civil en Estados Unidos, según el nuevo índice elaborado por Swiss Re Institute, ya saben, el área de estudios de esta reaseguradora suiza. Este aumento se debe al creciente número de grandes veredictos judiciales, que ha derivado en un incremento del 57% en la última década y que alcanza un máximo anual de 7% en 2023. Según revela el informe, la inflación social supera la inflación económica en el crecimiento de los siniestros de responsabilidad civil en Estados Unidos y se perfila como la principal causa del aumento de los siniestros de este ramo, lo que provoca pérdidas de suscripción, mayor incertidumbre y menor capacidad de aseguramiento para las empresas en todo el mundo. Claro, oye, aumentan muy bien las indemnizaciones, pero es que asegurar los posibles problemas que puede haber con la responsabilidad civil, pues se va a poner carísimo, y esos costes las empresas los repercuten sobre sus productos, sobre los bienes y los servicios. Así que esto es en la pescadilla que se muerde la cola. Dice que solo en 2023 hubo 27 casos judiciales que concedieron indemnizaciones de más de 100 millones de dólares cada uno. Jerome Jean Ayeli, economista jefe mundial de Swiss Re, afirma: a diferencia de la inflación económica, no hay indicios de que la inflación social vaya a remitir. Los costes de los litigios están aumentando y son ahora el principal motor de las reclamaciones de responsabilidad civil. Ya saben que en Estados Unidos ser abogado es lo más, pero precisamente por lo espectacular que es ese mundo de las indemnizaciones, etcétera. Mafre lanza un evaluador de síntomas con inteligencia artificial y amplía las videoconsultas en pediatría. En ese sentido, ha mejorado su app de salud al integrar el evaluador de sistema de Mekitor, que ofrece orientación diagnóstica en menos de 3 minutos mediante inteligencia artificial. Además, con el asistente médico basado en inteligencia artificial, se pueden identificar desde la aplicación síntomas, ofrecer un informe orientativo y dirigir a los usuarios al nivel de atención adecuado. Más de 15 mil clientes ya han utilizado esta función con una satisfacción del 92%. Otra noticia de Mafre es que mantiene el liderazgo en el negocio de Novida en Latinoamérica. Es una noticia importante que se destaque, porque no hace mucho alguien me comentaba cómo al ir a ver algunos seguros que tenía con la correduría del Corte Inglés, y digo nombres porque estoy muy seguro de la persona que me lo comenta, la persona que le atiende le pregunta que con quién tiene el vehículo, le dice que con Mafre, y la contestación que recibe es que por qué no lo suscribe con ellos, porque Mafre ha tenido problemas. Pues vamos, como que no, ¿no? La aseguradora, en concreto, en América Latina, con unas primas de 10.559 millones de dólares y una cuota de mercado del 5,2%, es el principal grupo asegurador internacional en Latinoamérica, que es como a ellos les gusta llamarse, aunque debíamos decir más bien Hispanoamérica. Lo que pasa que, bueno, aquí también se integran otras otros mercados. Mafre mantiene el liderazgo en el negocio de no vida en la región, con primas por valor de 7.327 millones de dólares y una cuota del 6,2%. Los 25 principales grupos aseguradores en Latinoamérica ingresaron 126.950 millones de dólares en 2023. Como les decía, con 10.559 millones de dólares en primas en 2023 frente a los 9.229 millones del año anterior y una cuota del mercado 5,2, destaca en el ranking de grupos aseguradores encabezando la clasificación con otros grupos aseguradores de aquella zona, como son los brasileños Bradesco y Brasil Prep, que concentran su operación exclusivamente en Brasil. Las aseguradoras que operan en Latinoamérica cerraron 2023 con un aumento del 17,1% de las primas suscritas, destacando los resultados de Brasil, México y Argentina. En total, los 25 principales grupos aseguradores en Latinoamérica ingresaron, como les había comentado, 126.950 millones de dólares en 2023. El total del mercado de seguros en Latinoamérica registró un volumen de 203.354 millones de dólares frente a los 173.672 millones de 2022. Dicen que esta evolución positiva se debe a un crecimiento equilibrado en los ambos ramos, vida y no vida, que representan un comportamiento favorable, y nos dicen que entre los países más destacados por su relevancia en el conjunto de la actividad aseguradora de la región, Brasil experimentó un incremento, una mejora del 13,1%, México del 33% y Argentina del 20,7%. Todo esto son datos facilitados por el servicio de estudios de Mafre. Y supongo que lo puede encontrar en la web todos estos datos. Más cosas, Micaela Kohler, que es la presidenta de Insura en Europa, expresó ayer su apoyo al informe de Mario Draghi sobre competitividad en la Unión Europea, recientemente publicado hace un par de días, e insta a aumentar el flujo de inversiones y ahorros para garantizar que los planes europeos de descarbonización formen parte de un plan coherente más amplio, además de reducir la carga reglamentaria. Micaela Kohler, que es la directora general de la organización, comenta: el informe de Draghi tiene razón al afirmar que la UE debe situar la competitividad en el centro de sus prioridades para los próximos años. Si Europa no quiere quedarse rezagada en la escena mundial y ofrecer resultados a todos los europeos, necesita desbloquear más inversión privada para impulsar la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Tiene que replantearse la forma en que la UE establece las normas para que las regulaciones apoyen y no frenen la capacidad del sector de los seguros para proporcionar protección, crear empleo, apoyar la innovación e invertir en la economía. El informe ofrece la ambición adecuada, pero necesitamos un plan de acción más claro que permita a nuestro sector desempeñar plenamente su papel. Con todo, las aseguradoras piden a las autoridades comunitarias que faciliten a los consumidores la inversión en productos de seguros y pensiones, que aborden lo que consideran excesivos requisitos de capital que actualmente actúan como barrera a la inversión, y que aumenten el acceso de las aseguradoras a activos como el capital riesgo, las infraestructuras, el capital y la deuda de las pyme. También insta a cumplir una regulación más eficaz y eficiente posible y reducir la carga administrativa en un 25%. Bueno, no vamos a extendernos mucho más, decirles que el rendezvous de Monte Carlo ha comenzado, y desde allí se desprenden algunas noticias, como que el mercado de reaseguro ha alcanzado actualmente un equilibrio razonable, eso desde la perspectiva de Munich Re, y aquí lo dejamos y comenzamos con nuestra entrevista interesante, como todos, quizá lo más interesante del programa, mucho más que las noticias. Tenemos con nosotros a Alejandro Arango, que es el director de operaciones de Ofesauto. Bienvenido, Alejandro.
Hola, buenos días, Miguel.
A ver, te voy a preguntar así a bote pronto, ¿qué es Ofesauto?
Somos la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, agrupamos a todos los aseguradores españoles de automóviles. Somos una asociación que nos dedicamos básicamente a dos funciones muy importantes: facilitar el tránsito transfronterizo de vehículos entre países y proteger a víctimas de accidentes causados por vehículos extranjeros.
Bueno, esta es una entrevista típica de después del verano. Todavía estamos en él, nos quedan unos días, ¿no? 11 días, 10 días, también 2 minutos para irnos a publicidad, nos están trasladando. Pero es típico que hablemos en esta época, porque en julio y agosto, también en junio, ya sabes que en Francia, por ejemplo, se mueve mucho vehículo, en junio se traslada muchísimo vehículo, es periodo plenamente vacacional, es cuando hacemos repaso de qué es lo que ha sucedido, cómo ha ido la siniestralidad, por ejemplo, en estos 3 últimos meses, y miramos agosto, julio, junio, y bueno, y lo que va de año.
Estamos notando un incremento de la frecuencia en comparación con los años anteriores. Descartamos los años de la pandemia, pero la tendencia es creciente y tenemos datos que dicen que estamos aperturando aproximadamente un 15% más de asuntos que el año pasado.
¿Sabéis las causas?
Suponemos que el incremento de visitas a España con vehículos, especialmente franceses, portugueses y alemanes.
Con vehículos de esas nacionalidades, que luego vete a saber de quiénes son, ¿no?
Exacto, exacto.
Porque hay mucho tránsito, como sí, tú sabes, hacia el norte de África.
Sí, sí, sí. Accidentes causados por autocaravanas y también un incremento importante de los accidentes causados por camiones de mercancías. Hay mucho tránsito de camiones de mercancías.
Y a ver, nos queda medio minuto, solo así que con buenos sílabos. ¿La siniestralidad de los vehículos españoles en el extranjero también se ha incrementado?
Se estabiliza.
Bueno, pues dicho esto, hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. Shh. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Si
salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los jueves en El Balance, aquí en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos en compañía de Alejandro Arago, que es director de operaciones de Office Autos, de la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, que, como ha contado, tiene muy claras dos funciones, ¿no? ¿Me las repites? Las atribuidas a la Carta Verde, es decir, vehículos extranjeros en España y su accidentidad de movilidad, y de españoles en el extranjero. Y la segunda,
garantizar que el tratamiento de las reclamaciones por accidentes causados por vehículos extranjeros es similar a si el accidente fuera causado entre los vehículos nacionales.
Vale. No es que sea similar. Yo creo que es privilegiada, y de eso hemos hablado muchas veces. Tú eres responsable en buena parte de eso, por los sofisticados sistemas informáticos que habéis implementado, que han servido de base y referencia a otros muchos en Europa, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, un vehículo francés se accidentaba en España y os volvíais locos para saber en qué aseguradora le cubría, ¿no? Es decir, y en cambio, cuando ocurre al revés, vuestra respuesta es inmediata. Lo tenéis todo, no sé si os ayudan los CICOS, los ficheros, el FIBA, ¿no? El fichero informativo de vehículos asegurados, que vamos, es contar la matrícula de asegurado en tal, ¿no? A ver, ¿es verdad que somos avanzados en esos temas?
Yo me atrevería a decir que si no el primero, el segundo, junto quizás con Alemania, Reino Unido, de los países más proteccionistas, más garantes y más tecnológicamente avanzados en la gestión de siniestros.
Pero no de ahora, ya lleváis unos cuantos años.
Bastante tiempo, y el sector asegurador, independientemente de accidentes con extranjeros, el sector asegurador español es un ejemplo de buenas prácticas a nivel europeo.
Bueno, el sector, en definitiva, si no se enturbia, porque están entrando muchos actores y hay muchas cosas por ahí, ¿no? Es decir, hay mucho lío con mediación de seguros. Las compañías clásicas, las que llevan toda la vida, no hay problema, pero los que vienen a trabajar en libre prestación de servicios, pues ya es otra cosa, cómo se gestiona la siniestralidad, etcétera. Hasta ahora ha estado bien, pero ahora tiene muchas cosas. Y ojo, que me comentaban de que, bueno, no os comentaban, es que además he leído yo informes que, a pesar de que parece que no está tan digitalizado y que se dice que tal, bueno, lo que no sé ahí es conocimiento, pero estaba entre los 5 primeros sectores de la economía española en digitalización, ¿no? Es decir, no saca la mano por no hacer ruido ni no sé, creo que hace honor al refrán ese español de que en comunidad no muestres tu habilidad, ¿no? Pues sí, algo sí. De eso.
Yo siempre que estoy en Bruselas, estamos mal acostumbrados a los tiempos de gestiones de siniestros aquí en España, ¿no? En pocos días tienes resuelto un siniestro de daños materiales gracias a los convenios CICOS, tenemos seguridad jurídica que te aporta un baremo para el cálculo de los daños personales, tenemos una información en tiempo real que proporciona FIBA. Esto en muchos países no existe.
Hablando de fíjate, daños personales, a ver si no me puedes situar la anécdota. Cuando ahí existe un accidente en España y una persona es perjudicada, vamos a pensar en un atropello, etcétera, etcétera, hay unos baremos de indemnización y se aplican rigurosamente esos baremos. Pero ¿qué ocurre si el accidente lo tiene una persona extranjera? Ellos van a decir, no, mire, a mí me aplica lo que yo vengo del Reino Unido y a mí me aplica la práctica del Reino Unido. A mí déjeme de baremos españoles, etcétera. ¿Cómo termina ese caso?
Además has puesto muy buen ejemplo.
Es curioso porque yo sé que ahí ha salido chispas más de una vez, ¿eh?
Has puesto muy buen ejemplo porque ahora Reino Unido no está en la Unión Europea.
Pues encima.
Y por tanto...
pero seguro que está dentro del sistema Carta Verde, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, pero esa casuística que digamos que la normativa europea permitía, es decir, reclamar desde mi país de residencia en base a mi propia normativa, es un hueco que no, digamos, se está ampliando porque siempre se aplica la ley del país de ocurrencia. Y te digo más, desde que se reformó el baremo español, las cuantías indemnizatorias en España están ya prácticamente al mismo nivel, casi al mismo nivel que el resto de los países de Europa. Tenemos uno de los...
No hace mucho, pues yo creo, el año pasado quizá no estuviste con nosotros, pero sino años anteriores, hablábamos de que no había baremo en todos los países. No sé si eso ha cambiado y ahora mismo todo el mundo ha ido a trabajar, porque el baremo también era una buena idea para saber por dónde conduce. De hecho, el baremo de autos se aplica a sectores que no son de autos, es decir, los accidentes laborales, por ejemplo, ¿no?
En la mayoría de los países grandes ya se tiene criterios orientativos. Bueno, el Reino Unido es un caso aparte, ¿no? Pero en la Europa continental sí que se tienen ya sistemas de baremización de daños personales y las cuantías al final ya están bastante cercanas.
Entonces el caso este que te he puesto en Reino Unido y te pide, no, a mí me indemniza de acuerdo con la ley inglesa.
Yo siempre que nos llega a este caso recomiendo que se llegue a un acuerdo extrajudicial, porque pleitear en Reino Unido, solo el gasto en abogados te puede suponer incluso muchas veces más que la compensación en sí.
Bueno, estábamos viendo el tema de la responsabilidad civil en Estados Unidos, vamos, que para eso están los gabinetes de abogados y demás, ¿no? Y bueno, aunque solo sean las películas, ya se ve el nivel de vida que se gastan, ¿no?
En teoría, ya desde que Reino Unido está fuera de la Unión Europea, no deberían los tribunales ingleses entrar a juzgar accidentes ocurridos en la Unión Europea. No obstante, he visto recientemente alguna sentencia donde incluso ya la Corte Suprema de Reino Unido admite entrar a valorar y entrar al fondo por accidentes causados en fuera de Reino Unido.
Bueno, hoy vamos a profundizar en esto que me has contado, que mientras que los vehículos españoles en el extranjero no parece que haya un incremento desmesurado, sino que está más o menos en ratios normales, en niveles normales, la siniestralidad, como ha venido sucediendo en los últimos años, parece que la extranjera se está disparando. A ver, coméntanos esto.
Sí, España es un país netamente receptor de turismo. Además, es bastante estacional. De hecho, estamos ahora en la época septiembre-octubre, donde más el pico de reclamaciones se produce, es el más alto.
Es decir,
alto.
¿Por qué? Porque los siniestros se producen en julio-agosto y la gente se va a su casa y empieza a reclamar.
Exacto, así es.
Así es.
Sí.
Curioso. Bueno, a ver si nos pagan las vacaciones de estas, ¿no?
Sí, bueno, los servicios de reclamación de las compañías aseguradoras funcionan un poco reactivamente. Y bueno, la verdad es que es nuestro momento más álgido, ¿no? Por el otro lado, vehículos españoles que salen al extranjero, digamos que ya no es tan intenso como podía ser hace unos años, ¿no? Bueno, ahora digamos que los vehículos usados españoles, pues bueno, más o menos se quedan aquí en España o van a Marruecos, no van tanto al norte como iban antes. Digamos que ahora ya el prácticamente el tránsito de vehículos españoles que sale al extranjero son camiones de mercancías.
Bueno, eso ha sido siempre, ¿no? Y la siniestralidad, ¿qué tal
conduce? El año pasado pagamos por accidentes causados en el extranjero por vehículos españoles 2,6 millones de euros. Sin embargo,
¿De ellos podrías segregar lo que fue por camiones, por accidentes?
Diría que el 75% pueden ser por camiones.
O sea, por transporte, ¿no?
Sí.
Transporte de mercancías.
Sí, y luego por accidentes en España causados por extranjeros hablamos del doble prácticamente. 5 millones de euros es lo que pagamos el año pasado por accidentes en España causados por vehículos extranjeros. Nosotros pagamos en nombre del vehículo extranjero y luego recobramos del asegurador extranjero.
¿Habéis estudiado la casuística de por qué se dispara la siniestralidad de vehículos extranjeros en España?
Bueno, básicamente, pues para muchos extranjeros el conducir en España no es su país habitual, suelen ser golpes de no mucha intensidad los que causan los turismos.
No suele ser de autopistas, esto con...
En las autopistas tenemos bastante siniestralidad causada por los camiones extranjeros. Reventones de ruedas, accidentes en adelantamientos, la verdad es que sí que están causando accidentes graves.
¿Qué pasa? Que están acostumbrados como las carreteras alemanas, las autopistas alemanas, ¿no? Que van a toda pastilla y ves un camión que viene a 290 y tienes que apretarte rápido aunque tú vayas a 140, ¿no?
Pues sí, pues algo así. Y hombre, también hay que decir que tenemos un sistema de corresponsales que también funciona eficazmente, ¿no? Cada compañía extranjera tiene un corresponsal en España. Nosotros en Ofesauto actuamos en caso de que ese corresponsal no exista o no atienda debidamente, ¿no? Pero sí, la verdad es que estamos notando un incremento debido a, bueno, pues a la cierta bonanza económica hace que el tránsito rodado se incremente.
¿Y sois conscientes que una parte de esa siniestralidad que abonáis está vinculada a fraude, pero que se convierte en algo muy difícil de detectar o de demostrar?
Esta es una de nuestras principales batallas que estamos ahora...
Lleváis años y años dando cursos a las... iba a decir a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y especialmente a los que tienen que ver con movilidad, ¿no?
Porque digamos que a Ofesauto le llega el siniestro muy reactivamente. Le llega el siniestro muy pocas veces directamente, sino que ya ha pasado por la compañía aseguradora. Las compañías aseguradoras muchas veces, en base a un contrato de daños propios, ya ha indemnizado y lo que quiere recobrar de la compañía extranjera, por tanto contacta con nosotros, y nos es muy difícil tirar del ovillo inicial del accidente, ¿no? Y ahora estamos trabajando a nivel internacional para ver si los aplicativos que tenemos de gestión entre países, gracias a inteligencia artificial y demás algoritmos, pueden detectar aquellos indicadores que alerten de un hipotético o posible siniestro fraudulento.
¿Habéis tenido algún caso así sobresaliente que me puedas contar, sin dar detalles específicos, claro, de matrículas y tal y cual? Y dice, pero mira, tuvimos esto que pudimos detectar a tiempo y frenar el tema, ¿no?
En ciertas ciudades del sur de España tuvimos hace 2 años unos picos de reclamaciones exorbitados por accidentes supuestamente causados por vehículos marroquíes, pero era una frecuencia desorbitada. Era
que no os termino de creer, y de aquí está pasando algo, ¿no?
Iniciamos nuestras investigaciones y al cabo de unos meses, sorprendentemente, esas reclamaciones dejaron de llegar.
O sea, y allí metes a ver quién estaba implicado, ¿no?
Bueno, hasta ahí podemos
¿Y qué te iba a decir? ¿Pero tuvisteis que pagar todas las reclamaciones que se hicieron?
El momento... Llegamos hasta que nos saltó la alarma, intentamos llegar a ciertos acuerdos en nombre de las compañías marroquíes y a partir de cierto momento ya empezamos a cerrar el grifo y actualmente podemos decir que tenemos en esa zona una de las siniestralidades más bajas.
El sistema de carta verde cubría prácticamente todos los países, no iba a decir de la Unión Europea, sino del espacio europeo, también algunos más, porque en tiempos, por ejemplo, Ucrania, ahora nos puedes contar ese caso, a ver qué es lo que está pasando en el tema de Ucrania con los vehículos, pero también creo que algún país del norte de África...
Marruecos.
¿O había algún acuerdo? Marruecos, y no sé si con Argelia...
Argelia no tenemos todavía ningún
acuerdo. Argelia-Túnez, que es un país bastante avanzado, o lo era.
Pero el tema que me comentas de Ucrania es interesante. Actualmente, desde el año pasado, el sistema Carta Verde decidió suspender a Rusia del sistema. Rusia es un país que pertenece al sistema, pero debido a las sanciones económicas y a la situación en la que está, se decidió cancelar los acuerdos con Rusia. ¿Esto qué quiere decir? Que a día de hoy ya ningún vehículo puede acceder debidamente asegurado ni con un seguro español ni con un seguro de frontera.
El espacio económico europeo, que es más amplio que la Unión Europea.
Exacto. De Noruega, Croacia, Andorra, por poner un ejemplo. Pues ya hemos suspendido a Rusia la participación en el sistema. Y a la inversa ocurre lo mismo. Ningún vehículo ruso puede estar ya circulando debidamente asegurado en el espacio económico europeo. Y, de hecho, en el último paquete de sanciones de la Comisión Europea se establece la potestad de confiscar el vehículo por no rematricularlo en el país comunitario en el que esté a los 6 meses.
Bueno, qué curioso, ¿no?
Sí, es una medida bastante, bastante radical que nos llevó tiempo también decidir, porque al principio estábamos cubriendo estos vehículos rusos con un seguro de frontera, un seguro temporal que garantiza la RC, pero desde Bruselas se apretó un poco más la tuerca y se dijo que se cerrara cualquier posibilidad de seguro este tipo de vehículos.
¿Esto ha pasado por vuestra oficina, por Ofesauto?
Nosotros cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania, se produjo
el 7 de octubre, como
exacto, se produjo un éxodo inmediato al mes después de vehículos, millones de vehículos, muchos de ellos llegaron a Alemania, obviamente primero muchos de ellos pasaron por Polonia, y muchos de ellos llegaron a España, ¿no? Y Ofesauto, en mayo del año, si no recuerdo mal, fue el 21, no sé si fue el 21 o el 22, acordó que temporalmente el seguro de frontera español fuera gratuito. Eran refugiados.
Que venía de su vehículo, que era todos sus bienes.
Exacto.
Es lo que les entrara,
no era gente que venía de vacaciones, era gente que venía huyendo. Y durante un tiempo sí que consideramos que, bueno, había que echar un cable a esos vehículos. Actualmente la situación se ha normalizado. Siguen existiendo vehículos de matrícula ucraniana circulando por España. A Ucrania es un país al que se puede acceder con un vehículo español a través del Certificado Internacional de Seguro, a través de la Carta Verde. Y en principio estamos funcionando bastante bien con la oficina de Ucrania. Hay que reconocer que están haciendo un esfuerzo tremendo para mantener el mercado asegurador en las situaciones en las que están trabajando.
A ver, Alejandro, otra pregunta que inquieta y que le puede interesar también a nuestros oyentes. Hoy está todo tan sumamente digitalizado que cuando te hacen un seguro, muchas veces te lo hacen a distancia, te lo mandan ahí cuatro cosas y ya está. Te cargan el recibo en el banco y en sucesivos ya no tienes nada más que simplemente te vienen los cargos en el banco, tal y cual. Pero tú ya no llevas ningún documento que diga, estoy asegurado. O sea, tú tienes la confianza de que si te para la Guardia Civil, ellos tienen manera de visualizarlo gracias al FIBA, al fichero informativo de vehículos asegurados. Pero, ¿y si te vas a otro país? Porque la Carta Verde, o sea, ese seguro transfronterizo está implícito en ese seguro que pagas también, ¿no? Pero tú no llevas nada. O sea, oiga, ¿yo cómo demuestro que esto está pagado, ¿no? Que sí tengo seguro.
Has tocado un tema que a mí personalmente me encanta, y es que hemos logrado ya digitalizar la Carta Verde totalmente. A partir del 1 de enero del año que viene ya es posible ir a Marruecos o a cualquiera de los países donde se necesita sin ningún papel, simplemente con tu código QR a través del móvil. El certificado español es un PDF que incluye un código QR. Bueno, pues a través de ese código QR, cualquier cuerpo, agente, fuerza de seguridad, los gendarmes en Marruecos pueden detectar el aseguramiento. Y es más, estamos trabajando con Marruecos para que a través de la matrícula también puedan detectar si existe aseguramiento no sobre el vehículo español. En definitiva, facilidades al conductor para que no tenga que ir con papeles ni verdes, ni rosas, ni marrones a ningún otro país. Pero todavía no nos vamos a quedar ahí, porque ni siquiera queremos que se exhiba un QR en el móvil. Creemos que con la matrícula es suficiente. La matrícula.
Y ya sabes que es fácil de cambiar y falsificar, ¿no? La matrícula.
Bueno, la matrícula, pero su lectura a través de Internet, llegando a una base de datos, permite detectar si el vehículo está debidamente asegurado. Con lo cual, una matrícula manipulada, si no está en la base de datos, ya permitiría darle el alto y seguir con otra serie de comprobaciones.
Pero si es matrícula doblada, que tú vas por la calle y dices, bueno, yo tengo un Seat León, y veo que ese Seat León tiene mi mismo color y tal y cual, tomo nota de la matrícula, me voy, oiga, hágame una matrícula con esto, lo haces y la doblas, y el dueño original no tiene ni idea, y el otro está circulando con Marruecos con esa matrícula. Pues, quiere decir que habría que ir al número de bastidor, habría que ir a otras cosas, ¿no? Pero no en plan, trae un peligro de fraude. Cuidado, que a lo mejor estoy dando ideas que no es mi afán, pero creo que hay que prevenir antes de lamentar, ¿no?
De hecho, con el nuevo código QR ya estamos detectando gente, mafias, que están falsificando los códigos QR. O sea que siempre en esto de la tecnología hay gente que va por delante haciendo el mal, y bueno, tenemos que estar preparado para ese tipo de supuestos. No obstante, pese a que el fraude es inevitable, consideramos que se va a reducir en mucho en comparación de cuando la Carta Verde se utilizaba en papel.
Sí, porque ahí sí que había falsificaciones, por ejemplo, hubo una época de países del este que estabais bombardeados, literalmente, os inflabais a dar cursos.
Era una barbaridad. La Carta Verde y con Marruecos también, hace muchos años teníamos una avalancha de vehículos marroquíes que circulaban en España con cartas verdes falsas, y al revés, había muchísimos vehículos españoles que accedían a Marruecos con cartas verdes falsas.
¿Y lo de países del este se ha normalizado? ¿Todavía tenéis algún problema? Pues no sé, estoy pensando con Albania o Kosovo o alguna cosa de esta.
Digamos que la situación a nivel de circulación está normalizada, pero a nivel institucional está un poco revuelta. Por ejemplo, Kosovo, que es un país no reconocido por Naciones Unidas, no reconocido por España, entre otros países, pretende tener también su Office Autonomous, su Oficina Nacional de Seguro. Y bueno, estamos lidiando con este tema en Bruselas. No es fácil, no es fácil. Hay países que quieren tener su propio sistema de matriculación, su propio sistema de seguro. Y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que no son problemas cuantitativamente importantes porque son mercados pequeños, pero sí que relevante a nivel político y a nivel institucional.
Además, hay mucho kosovar en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más temas desfilan que sean de interés? Por ejemplo, todas las modificaciones que hubo de la última directiva que se implementó, que ya está en la legislación nacional, etcétera, se hablaba mucho de vehículos de movilidad personal. ¿Vosotros tenéis algo que ver, algún palillo que tocar como FESAUTO en eso de los vehículos de movilidad personal, que por cierto tienen una siniestralidad abundante, hay atropellos de eso? Bueno, ya sabes que en Madrid han prohibido los patinetes de todos los particulares, pero que yo creo que es una medida que está siguiendo la que ya adoptaron en París, etcétera, etcétera, porque hay mucho desmadre con ese tema de circulación. O sea, es decir, sin pedir ningún requisito, sin darles un pequeño cursillo de lo que se puede y no se puede hacer, pues es de repente las calles se han convertido en la ley de la selva, ¿no? Y a ver, ¿qué palillo tocáis ahí?
Ofesauto, junto con Dirección General de Seguros, UNESPA y consorcio, ha estado siempre presente en los trabajos preparatorios de la directiva, que como comentabas ya se ha traspuesto al ordenamiento jurídico, y además con la misma voz hemos ido todas las instituciones a Bruselas a recomendar desde el primer momento que este tipo de vehículos, que ahora se van a denominar vehículos personales ligeros en el texto legal, tuvieran un seguro obligatorio. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque en el corazón de Ofesauto está la protección a las víctimas. Se estima que en España hay circulando 5 millones de vehículos personales ligeros. Vehículos personales ligeros que, como dices, tienen una frecuencia de causar accidentes.
¿Las bicicletas ahí, por ejemplo?
No, las bicicletas no. Únicamente están los patinetes eléctricos. Son causantes de accidentes. Insistimos mucho al legislador comunitario en que se obligase, en el texto de la directiva, a que estos vehículos fueran requeridos de un seguro obligatorio. No lo logramos al final se ha decidido que cada Estado miembro fuera quien decidiera si estos vehículos deben tener seguro o no. España es uno de los que ha decidido que va a tener seguro. En estos momentos el proyecto de ley que va a reformar la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros se encuentra en trámite parlamentario, pero con toda probabilidad, cuando salga aprobado, calculamos que 2026 será la fecha en la que todo propietario del vehículo personal ligero, el patinete eléctrico, tendrá que contratar un seguro obligatorio. Un seguro obligatorio que va a cubrir no los límites actuales del seguro de cualquier automóvil, los 70 millones más 15, los 85 millones, sino los mínimos que establece la directiva comunitaria, que son actualmente 6,4 millones de euros para daños personales y 1,3 para daños materiales. Y consideramos que es un nivel de protección bastante aceptable de cara a las potenciales víctimas.
Sí, porque esto, estoy pensando en un siniestro que no se llegó a producir de milagro, como es la salida de un portal, y que en un momento determinado pasó un patinete rozando a toda pastilla, sin posibilidad de visibilidad, que si la persona, por ejemplo en este caso, la persona que me acompañaba, da un paso más, se lo lleva por delante sin remedio, y vete a saber si iba a 80 por hora el elemento en cuestión, ¿no?
Además, es un...
Porque van por las aceras, van por las calles, van por la calzada, van por todas partes. Es una especie de locura, la ley de la selva. Y yo escribí así un artículo, además, en la Actualidad Aseguradora, que se llamaba así, la ley de la selva.
Y hay una combinación muy peligrosa. La media edad que se está avanzando mucho en el centro de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, París, hace que cualquier golpe a una persona de determinada edad sea
rotura de cadera directamente,
sea muy grave. Estos vehículos tienen un peso importante, las personas más mayores son las que utilizan mayoritariamente las aceras, como tú dices, salen de los portales, tienen una movilidad bastante reducida y cada vez esto va a más. Y si no se pone orden y protección en este ámbito, podríamos tener un problema.
Oye, y el tema de aseguramiento de bicicletas, que se habla mucho, 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 y no se termina de concretar, ¿cómo lo ves?
Yo personalmente creo que es el siguiente paso. Primero, creo que la sociedad...
que no antes de 2026, con seguridad, ¿no?
Se
aprovecharía esa ley para meter algo, para introducir algo.
Tengo la sensación de que los colectivos ciclistas conducen de otra manera, tienen otra percepción del riesgo. Hablo de los no urbanos, hablo de los ciclistas deportivos.
Siempre suelo decir, paso buena parte del año en un pueblecito de la sierra, suelo decir que suelen morir de sano. O sea, son tan sanos que van por la carretera tal y cual, pero se ponen de cuatro en fondo tal y cual, dan con un conductor no muy experimentado, que se los encuentra, nada más salir una curva y se lleva dos por delante, o tres y tal. Y entonces...
Otra cosa, efectivamente, son los conductores no habituales de bicicletas que alquilan o utilizan una esporádicamente en el ámbito urbano, donde, bueno, pues ahí vemos efectivamente cosas que quizás necesitarían una regulación similar a la que van a tener los patinetes eléctricos.
Y entonces, ¿cómo lo ves? ¿Eso crees?
Yo
que
estoy
sí,
convencido, ¿no?, de que a largo plazo, al final, van a ser sujetos de seguro obligatorio.
Bueno, a lo mejor también evitaba un poco el fraude del robo de las bicicletas y tal y cual, porque si llevaran algún tipo de matrícula en un sitio específico, que un policía les parara y dice, oiga, aquí tiene que venir una serie de datos que se ve claramente que está borrado o alterado, a ver qué pasa con esto,
¿no? La identificación es fundamental. De hecho, uno de los puntos que también me gustaría destacar es que se está trabajando en que los vehículos personales ligeros, patinetes eléctricos, van a tener una matrícula, van a tener una placa de identificación obligatoria, de forma que cuando ocurra un accidente se puede identificar rápidamente al asegurador.
Y probablemente a lo mejor algún tipo de chip para situarlos tal, porque luego dirán, no, yo no estaba allí, ¿cómo que no estaba? Si te está denunciando, vamos, si lleva un chip un perro, ¿cómo no lo va a llevar un patinete?
La tecnología al final en ese sentido ayuda.
Es diabólica. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, me llama la atención vehículos maravillosos, BMW, Mercedes y tal, que van por las carreteras y van cumpliendo a reglamento, a 120, ¿no? Y ves otros vehículos más desastrados que pasan a 140 y tal. Y dice, ¿y esto por qué lo hacen? Pues ya he conocido la razón al final. Porque esos vehículos lo tienen todo digitalizado y están chivateando continuamente y archivando a qué velocidades estar circulando. Si tú te pasas de eso y tienes un problema, te van a cazar a la primera. A los otros, a los vehículos de toda la vida, pues como que no. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro Arango, director de operaciones de FES Auto. Ha sido muy ameno, muy informativo, muy aclaratoria la conversación que hemos tenido contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
A todos ustedes, solo despedirnos, desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Andvac.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico en la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.